¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde vamos a escuchar relatos, historias y vivencias que tienen que ver con lo paranormal. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de esos episodios que la gente ha vivido sobre el mundo paranormal. Qué bueno que nos acompañas. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Simplemente porque una vez más podemos abrir micrófonos e interactuar contigo para escuchar esas historias estremecedoras.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Anota el siguiente número, te va a servir. Por supuesto que te va a servir si nos quieres enviar un WhatsApp al Miedofón. 55-2193-5926. 55-2193-5926.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En momentos donde la nieve cae sin sonido y el viento parece contener la respiración del mundo, algunos aseguran haber visto deslizarse un trineo. La característica es que es un trineo negro que no deja huellas y cuyos renos sin ojos avanzan como si siguieran una ruta marcada, quizá por almas perdidas. Quienes los han presenciado describen un frío imposible, una presencia que dobla el aire y una voz que susurra el nombre de quienes ya no están. El asiento vacío del trineo no es una invitación, es una sentencia. Hoy, la leyenda invernal que nadie quiere encontrar porque trae al jinete del trineo negro.
¿Qué te parece el tema de esta noche? Me gusta cuando hablamos de cosas poco comentadas porque se presta para que ustedes participen. ¿Escucharías las campanas oxidadas en la noche? ¿O cerrarías los ojos antes de que él se detenga frente a ti y te invite a subir? ¡Wow! Y olvídate de todo esto porque vamos a escuchar historias que nos van a ir recordando que el más allá sí existe.
Vamos a iniciar con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, con Giovanni.
Giovanni, ¿desde dónde nos escuchas?
De aquí, desde la ciudad de Tijuana.
Perfecto, saludos a todos los amigos que también nos están escuchando por allá por Tijuana, el 950 de AM, y gracias por estar aquí. ¿Qué nos quieres platicar, Giovanni?
Sí, mire, yo quería platicarles es un relato sobre una aparición, ¿no? Fue una aparición de una persona, creo que era el papá de mi amigo. Esto pasó hace aproximadamente como unos 10, 11 años, más o menos. Anteriormente, pues yo vivía en la casa de mis papás. Mi amigo vivía como a tres, vive ahí todavía mi amigo, perdón. Él vivía a tres casas de ahí con mi mamá. Entonces, pues yo iba en la noche con él, pues era mi amigo y todo. Entonces, en algún tiempo yo tuve unos problemas en mi casa, me tuve que salir, y entonces pues yo le dije que si me podía quedar con él ahí en su casa. Pues en ese entonces su mamá vivía también.
Sí.
Y entonces él me comentó que sí, como rentaba, tenían dos cuartos arriba, era su casa abajo y dos cuartos arriba. Entonces, para subir los cuartos, pues tenía unos escalones de madera. Y me acuerdo esa noche que estábamos platicando él y yo. Estábamos platicando ahí en la noche que pues por qué me había venido, por qué me había ido con él a rentar y todo. Estaba su mamá, en paz descanse, porque ya falleció la señora. Y duramos un rato ahí platicando, pues. Entonces yo me, ya como eso de las, era como iba a ser la 1 de la mañana, le dije, ¿sabes qué? Pues yo ya me voy a dormir, le dije, porque pues mañana tengo que trabajar, le dije. Bueno, está bien, me dijo. Adelante, me dijo. Entonces pues ya yo me subí al cuarto de arriba, le digo, eran dos cuartos y tenía una terracita y las escaleras eran de madera. Entonces pues ya cuando yo me subí, yo me acosté. Yo creo que pasó aproximadamente como una media hora. Yo creo que en una media hora yo escuché que empezaron a subir las escaleras. Y pues yo dije, ha de ser mi amigo, ¿no? A lo mejor me quiere decir algo, no sé. Y entonces en ese transcurso luego iban subiendo las escaleras. Y yo estaba acostado y pues había una ventana que se reflejaba al pasillo. Era un pasillo, como les comento, eran dos cuartos, estaba el pasillo y había una terraza. Entonces pues yo me volteé así como que de reojo y yo miré la silueta, pues miré una persona ahí. Era una persona y pues se me hizo raro, ¿no? Y yo dije, no, pues él no es mi amigo, dije, no es mi amigo. Y me volteé otra vez y me quedé así como que, pues, dije, ¿quién será? Dije, me quedé nomás con esa duda.
Sí.
Y al día siguiente, pues yo ya me levanté, me fui a mi trabajo, todo normal, hice mis actividades. Entonces ya yo llegué en la tarde ahí otra vez ahí a la casa de mi amigo y le comenté a su mamá, como le digo, ella falleció también. Y sí, le comenté, ella, su nombre era Celina, la señora Celina. Entonces le digo, ¿puedo hablar con usted? Le digo. Y claro que sí, me dice Giovanni, adelante. Claro que sí, ya me pasé a su cuarto, a su casa, allá a la sala. Y entonces le digo, oiga, le digo, ¿sabe qué? Le digo, le quería comentar algo lo que pasó ayer en la noche. Y ella me dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Está todo bien o qué? ¿Descansaste? Dice, sí, le digo, nomás que subió alguien para arriba, le dije. Subió alguien allá arriba, pues como que al balcón, le dije, no, pero no era Esteban, era su, o sea, mi amigo se llamaba Esteban, le dije, mi amigo se llama Esteban, le dije, no era él, le dije. Entonces me dijo, ah, caray. Entonces, no, pues no sé, le dije. Y le dije, era una persona más o menos así. Así, así. Ya le di la descripción, era una persona con la barba tupida, era la barba tupida. Entonces él traía un sombrero y se le miraba que traía una pluma también el sombrero, ¿no? Y yo le dije más o menos la descripción, ¿verdad?
Sí.
Entonces ella me dice, pero me dice, espérate un ratito, dice, espérame, no te vayas. Y va para su cuarto, me saca unas fotografías. Y ya yo no sabía la verdad quién era esa persona, ¿no? Entonces ella me saca y me dice, "¿No era él?" Y me lo señala. Y le dije, "Sí", le dije, "sí era él", le dije. Tal cual así como en la fotografía, pues se le miraba la barba por la barba tupida, portaba un sombrero y traía una pluma. Entonces le dije, "No, le digo, sí", entonces se me enchina la piel todavía de lo que porque digo, "Mire, sí, no lo digo, no fue una vez, no lo miré una vez nomás. O sea, miré la silueta, pues."
Sí.
Miré la silueta, entonces le dije, "No", le dije, "¿sabes qué?", le digo, "si es él", le dije, "¿y quién era él?", hijo. Dijo, "lo que pasa es que él falleció hace mucho tiempo ahí arriba", me dijo, "en el cuarto donde tú te estás quedando, mijo. Él falleció." Y yo le dije, no, pues no, yo no sabía, le digo, sí, dice, nosotros tampoco te habíamos dicho, pues, pero eso fue hace mucho tiempo. Entonces, pues, yo me quedé impactado, ¿no? Y pues mi amigo también me dijo, me dice, yo lo he escuchado, mijo, lo han visto, dice, yo no lo he mirado, dice, pero varias personas nos han preguntado que quién es que se ve una persona así, pero yo le digo, no, pues es que yo no sabía la verdad, le digo, pero sí me quedé en shock, ¿no? En otra ocasión, fue de día, esto fue de día, o sea, de día yo lo, en una tarde también lo... En una tarde también miré su silueta igual, pues que se paró así por la ventana, pero de día, y ya no quise voltear, la verdad.
O sea, solo veía la entonces silueta, pero no le identificabas el rostro.
No, nunca, la verdad, no. Aquella vez en la noche, pues era de noche, como le comento, era aproximadamente la una y media, más o menos cuando me fui a acostar arriba, y ya le dije a mi amigo, no, y se escuchó bien clarito, o sea, yo escuché cuando subieron las
Giovanni,
escaleras en...
aquí te interrumpo, ¿sí?, por la pausa, regresamos rápido, no te vayas, el miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Primero es el 1 y después el 2, pero en el 21 se fregó el 1.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Imagínate la impresión de Giovanni al enterarse que esa silueta, esa figura humana que había estado viendo, pertenecía a una persona que falleció en ese lugar. Giovanni, regresamos contigo.
Sí, gracias. Sí, pues como les comentaba, ¿verdad? Que sí, pues sí me impresionó, Leo. O sea, yo me quedé, pues sí, me saqué de onda, como dicen, ¿no? Igual en ese entonces vivía, como le comentaba, eran dos cuartos arriba, ¿verdad? Entonces, a un lado vivía otra persona, él era el yerno, era cuñado de mi amigo. Él lo habían deportado del otro lado, entonces, pues ahí se quedaba. Entonces yo una vez le dije, oye, ¿sabes qué? Le dije, aquí ya después que entré en más confianza con él, pues ¿sabes qué? Le dije, la otra vez escuché así, miré una persona. Y él se rió y me dijo, no manches, dice, ¿a poco no has mirado a los tres juntos? Y yo me quedé, caray, a los tres juntos. Dice, sí, dice, por aquí pasan los tres. Y ya le dije, no, me dice, mira, dice, pasa, es el del sombrero, dice. El del sombrero es el tío de ellos. Ah, también pasa una señora, una viejita. ¿No? Y pasa el papá de mi amigo.
Vaya.
Sí, él me comentó también, digo, éramos dos inquilinos en los cuartos de arriba, y él me comentó que él ya había visto la silueta de los tres. Igual nunca, dice que nunca salió, nomás miraba cuando él nos miró a los tres cuando pasaron. Y yo pues sí me quedé como que no, yo nomás he mirado al tío, era su tío, creo. Dije, miré al de la foto, pues, pero a su papá no lo he mirado, ni a su abuelita. Dice, no, sí, a veces se escucha que pasan y se escucha que van hablando. Dice que les he escuchado que hablan. Pero dice, se meten así como a la terraza y ahí se deja de oírlas. Y yo le dije, no, pues está. Sí, como que se desvanecen, y pues sí me quedé como que, de hecho en esa casa, especialmente ahí en la casa de mi amigo, han pasado varias cosas, o sea, tanto amigos que se han quedado ahí, y yo también he mirado, o sea, a mí me pasó eso, y otros amigos han visto cosas también ahí. Anteriormente había una persona que se quedaba a cuidar, y un amigo se quedaba a cuidarle la casa, se quedaba a cuidar la casa esa, y dice él que una vez él estaba dormido en la sala, y estaba todo apagado, dice que no había nadie más que él, y él escuchó cuando jalaron la silla para sentarse en el comedor, y dice que él se levantó, prendió la luz, y la silla sí estaba salida. Uh-huh. Estaba salida y que no era nadie, dice.
Oye, después de enterarte de todo esto, ¿ya llegabas con tranquilidad o te empezaste a sugestionar?
Fíjate que yo le dije a la mamá de mi amigo, le dije que si me dejaba prenderle una veladora. Le dije, me deja prenderle una veladora, le dije, a lo mejor, no sé, le digo, se le olvidó algo aquí, o no sé, le digo, pero le digo, la verdad no escuché su voz, le digo, nomás mire la pura silueta. Le dije, pero no, déjeme prender una veladora, le dije, a lo mejor. Igual yo antes, ya cuando llegué ahí, le digo, ahí duré como unos 6 meses, fueron 2 veces nomás las veces que miré la silueta, duré 6 meses ahí en ese cuarto, pero pues yo sí, entre mí yo decía, oye, pues sabes qué, pues yo nomás vengo, no vengo a hacerle mal a nadie ni nada, o sea, yo nomás vengo a quedarme aquí, tuve algunos problemas y no quiero causar problemas aquí, ¿sí me explico?
Sí, sí, sí. ¿Y si sí, tuvo respuesta, sí, pues, ya no la volviste a ver?
Ya no, sí, la verdad sí, sí estaba, decía, después mi amigo me comentó, pues como le dije, que falleció ahí, en ese cuarto donde yo me quedaba, pero todo bien, o sea, después de eso todo bien, pero sí, sí me quedé muy, como le comento, igual, o sea, tengo otros relatos que sucedieron ahí, pues sí. Nos sucedieron ahí, ya que con un poquito más de tiempo, pues que ya que tengamos un poquito más de tiempo se los cuento, pero sí, esa casa es muy antigua, fíjate, tiene una cantinita hacia adentro y es muy bonito, pero pues sí está como que la parte de abajo sí se mira muy antigua, está muy, sí se sienten cosas, se siente como que la vibra diferente en algunas ocasiones. Hemos sentido, incluso él una vez me habló por teléfono que fuera ahí a su casa porque sentía la vibra muy, dice que y también bajaban mucho los breaks. Sí. De ahí de su casa se bajaban los breaks solos.
Uh-huh.
Y ya habían ido electricistas y todo, pues a checar eso, o sea, a checar los breaks. No, que todo está bien, pero es un de repente, pum, se bajaba el break. Pues, y todo, y yo así me cago como.
Fíjate que en ocasiones nos dicen, es que ya como que nos acostumbramos. Sin embargo, pues esto no deja de ser algo extraño. Y tú tuviste una buena opción en el caso de pedir prenderle esta veladora y decirle, sí, pues nada, yo nada más nada. Vengo aquí de paso, no tengo ninguna intención mala.
Sí.
Y todo se tranquilizó,
Sí, sí, la verdad, como le digo, esa vez sí, yo nomás, esa vez digo que nomás lo miré a él, pero como le comento, ahí hubo otras personas que vieron, bueno, le quería contar algo así rápido, o sea, no
a
sé
ver,
si
sí, a ver, claro, estamos trata. Aquí.
Okay, en alguna ocasión estábamos ahí en la casa, mi amigo iba conmigo en la prepa, íbamos en el mismo salón, íbamos en la prepa, y en la noche pues salíamos a las 9 de la noche de la prepa, llegábamos y nos poníamos a platicar de lo que pasó, ¿no? Y todo. Su casa por dentro tenía una banqueta que daba así como que al ras de la calle. él vivía así, estaba la calle, y entonces eran como era, pues ya era tardecita, la verdad. Entonces yo volteé así, saqué mi cabeza y miré hacia mi lado izquierdo y miré que venían dos personas. Y pues a mí se me hizo raro esa hora porque ya era tarde, él y yo estábamos platicando. Entonces le dije, no sé por qué, le digo, yo sentí que no era algo bueno, pues le dije, agáchate, ahí viene alguien. Entonces pasaron dos personas, se las puedo describir, o sea, eran dos personas con gabardinas negras, traían un maletín cada uno y traían un sombrero, pero no se les miraba la cara. Sí. Entonces cuando yo miré que pasaron, ya pasaron así, y teníamos un aro colgado, había un aro en la calle que estaba en un poste, entonces el aro medía aproximadamente como unos 2 metros y pasadito, ¿no? Entonces lo que yo alcancé a mirar, que la persona casi le pasó al aro, casi le pasó por un lado. Ajá. Pero eran dos personas, entonces él también los miró, él también, porque a veces nos contamos eso y se los contamos a algunas personas, que miramos a esas dos personas que no supimos qué eran, pero los dos caminaban al mismo paso. Y los dos portaban un maletín negro y al mismo paso, y traían un sombrero. Traían una gabardina que les cubría casi media cara, los dos. Yo los miré, o sea, hasta que se fueron, toda la calle caminaron. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, la neta, yo ya me voy para mi casa. Le dije, porque esto no es nada. Esto no es nada bueno. Pero sí le digo, se me hizo muy extraño porque medían casi 2 metros y pasado. Pues si te das cuenta, cuando una persona que viviera ahí por la colonia, que midiera 2 metros, ¿verdad?
Sí, pero ellos se dos distingue.
Ellos dos medían más o menos pasadito los 2 metros, y nos quedamos así nosotros dos, contamos esa anécdota de personas que nos creen y de personas que no nos creen, pero pues sí nos quedamos bien impresionados, la verdad. No supimos qué eran ni nada, digo, nomás pasaron, los miramos una vez nomás.
Y hasta la fecha sigue la incógnita.
Sí, no, pues es que no. Yo he escuchado en su programa o en los podcasts, he oído hablar de los reptilianos, pues los describen más o menos similares, pero yo en ningún momento les miré la cola ni nada, ¿sí me entiende?
Sí, sí, sí.
Porque ahí no, que se les mira la cola, pero los dos iban de negro, todos negros, de gabardina, con un maletín los dos, y los dos, lo curioso que se me hizo fue que los dos caminaban al mismo, o sea, daba un paso el uno y el otro así, sincronizado, o sea, ¿sí me explico?
Ándale, sí, ya. Vaya, pues.
Dejan sincroniza.
Antes de esta experiencia, ¿tú tenías alguna creencia o tenías en mente la posibilidad de que hubiera extraterrestres?
Fíjate que sí, o sea, yo siempre he creído en todo eso, en lo sobrenatural. Créeme que me gusta mucho escuchar, como les digo, me gusta mucho escuchar sus relatos, escucho otros podcasts. A lo mejor, como soy creyente en todo eso, y también creo en los ovnis y en los reptilianos que existen. Digo, pero nunca me ha tocado ver uno, ¿verdad? Pero sí, yo sí creo que existe todo eso, la verdad. Sí, siempre lo he creído, y como le comento, lo paranormal siempre me ha llamado la atención, pero nunca así como que meterme hacia fondo. O sea, me gusta escuchar, me han pasado cosas, digo, tengo otros relatos para contarles. Me han pasado cosas, pero no soy así como que meterme así mucho, ¿verdad? Porque pues sí me da miedo también.
Claro, con reservas, pero no todas las personas sí creen. Y esto es importante que nos lo cuenten, porque de relatos y en relatos, elementos que se van mencionando, pues ya nos vamos formando la idea de que a lo mejor ellos sí están entre nosotros. Giovanni, agradecemos muchísimo tu participación y esperamos que próximamente estemos nuevamente en otra emisión.
Sí, oye, nomás para recomendarles que mire una, para recomendarle al público, pues, y a ustedes yo no había mirado la serie esa de los narcosatánicos. Está en VIX, creo. Está en VIX. Y la verdad está muy suave.
Órale.
Ah, bueno, pues ahí está la recomendación de Giovanni.
Sí, la verdad se los recomiendo porque sí está media fuerte. Yo no creo, ese caso pasó creo que en los años 90, uh-huh, 80. No sé si ustedes saben algo al respecto.
Más o menos, pero ya que hiciste la recomendación, vamos a checarla para después poder comentarlo. Te agradecemos mucho. Como ya viene el corte, por eso me estoy despidiendo, pero te esperamos en una próxima emisión.
Muchas gracias, pues, y buenas noches, gracias por atenderme.
Buenas noches. Amigo. El Miedofón 55 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos como estamos porque somos como somos. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Pues vaya, estas experiencias que tienen que ver con extraterrestres o apariciones, fantasmas, todo lo que tú quieras contar aquí es bienvenido. Precisamente por eso cada noche estamos abriendo una nueva emisión de La Mano Peluda para que tú te puedas reportar y seguir conociendo más de estos casos. Oye, también de leyendas que son misteriosas y en diciembre también específicamente hay algunas cosas que pueden ser estremecedoras, como el jinete del trineo negro. ¿Qué tal? Aseguran que antes de verlo se escucha un tintineo débil, apenas perceptible, como campanas oxidadas golpeándose entre sí. Pero ese sonido no viene del aire, sino del bosque. Algunos aseguran que suenan desafinadas, otros parecieran que lloran, pero lo cierto es que las campanas anuncian la llegada del trineo. Aunque nadie recuerda haberle visto algún reno, se cuenta que sí lleva renos, pero estos renos tienen una característica especial. Son sin ojos, no tienen. Criaturas que ya no deberían caminar. Quienes han logrado ver el trineo antes de que se deslice hacia ellos describen a los renos como altos, huesudos, sin piel alrededor del rostro, o sea, realmente terroríficos, dejando expuestas las cuencas vacías donde deberían estar los ojos. A pesar de no tener visión, avanzan con una precisión milimétrica, como si siguieran el rastro del miedo humano. Hay testimonios que aseguran que en ocasiones los renos olfatean el aire y cuando detectan algo, el trineo acelera con violencia. Ahorita vamos a seguir comentando de este jinete, un espectro envuelto en un abrigo imposible. ¿Habías escuchado este trineo negro en pleno diciembre?
¿Qué tal? Bueno, pues ahí está el punto, ¿no? Saludamos a nuestros amigos que se están manifestando. Oscar Román, buenas noches, amigos peludomaníacos. Mis mejores deseos para todos ustedes. Ginny Nacho desde Laredo, Texas. Brother, un fuerte abrazo, para ti, para toda la familia. José Luis Torres Villaseñor, bienvenido. Gedman Francisco, también Martín Márquez, que nos acompañan. Graciela Nolasco, mi querida Gabriela Fernández, bienvenidos. Profe también, por supuesto, como todas las noches al pie del cañón, mi querida profe, y se les agradece bastante, se les quiere y se les aprecia. Vamos a escuchar audio, Gina, porque también tenemos algunos cuantos que nos han enviado,
Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Liz, soy de México, del estado de Oaxaca.
Hola.
Y bueno, pues yo tengo dos historias cortas que me sucedió cuando era niña. Y bueno, la primera historia me sucedió a mí junto con mis hermanas cuando estábamos chiquitas las tres. Resulta que estábamos en nuestra sala viendo televisión, sí. Pero en mi sala tenía una ventana que daba justo al patio. Entonces ya era noche y nosotras estábamos sentadas en un sillón grande viendo la televisión juntas las tres, y de pronto tuvimos una sensación como de que alguien nos veía por la ventana. Entonces las tres volteamos hacia la ventana a ver qué era, y vimos que estaba un señor moreno, completamente moreno, con un traje blanco y un sombrero blanco. Entonces, cuando nosotras volteamos a verlo, él nos también nos seguía viendo y nada más nos sonrió, nos saludó con la cabeza, así como como cuando agachas la cabeza para asentir, y con una sonrisa se tomó el sombrero, nos saludó y continuó caminando hacia el patio de la casa. Entonces justo entró un tío que tenemos y nos dice que están viendo y así, y nosotras le preguntamos: tío, ¿quién está afuera o quién llegó a la casa? Y nos dijo: no, nadie, estamos en el patio platicando con tus papás, pero no hay nadie. Y nosotras: sí, porque vimos a un señor moreno con traje blanco, y ya lo describimos, y resulta que mi tío nos dijo: no, es que no hay nadie. No entró nadie, o sea, nosotros estamos en el patio platicando. Si hubiera entrado alguien, nosotros hubiéramos visto cuando entró a la casa, ¿no? Pero no entró nadie. Y nos dijo: de seguro se lo imaginaron. Y nosotras dijimos: no, o sea, es que sí lo vimos. De hecho, hasta incluso nos sonrió, nos saludó. Y mi tío nos dijo que no, le dijo a mis papás, fueron a buscar al señor, pero pues nunca lo encontraron. Entonces, no sabemos qué fue, pero fue algo que vimos las tres, no nada más yo o una de ellas. Simplemente las tres vimos al mismo sujeto, pero realmente no sabemos qué fue o quién fue. Y mi otro relato es que, bueno, mi papá es profesor, pero hace muchos años a él le tocó trabajar en una comunidad de Oaxaca, en un pueblo llamado Piedras. Me acuerdo que fuimos, el pueblo es un pueblo muy, muy, muy pequeñito. Yo tendría como 4 años tal vez. Y mi papá trabajaba en un kinder. Entonces el kinder estaba situado justo en la cima del cerrito ahí del pueblo. Entonces mi papá, pues antes mi papá no tenía carro, y luego el transporte era muy escaso. Entonces, recuerdo que nosotros nos quedábamos a dormir ahí toda la semana, y ya todos los fines de semana viajábamos a mi casa, a la ciudad de Oaxaca. Bueno, entonces, en una ocasión, ya era noche, y estábamos en el salón, porque nosotros todas las noches dormíamos en el salón, juntábamos todas las mesitas de los niños en una esquina para formar nuestra cama y poder dormir. El punto es que esa noche mi papá estaba revisando algunos trabajos de los niños, y me acuerdo que él estaba en el escritorio sentado calificando, o no recuerdo qué estaba haciendo, pero sí estaba como papeleando. Entonces yo estaba jugando con unos globos, y recuerdo perfectamente que justo en el aro donde uno infla el globo, hay como, el globo es como más grueso, que si lo cortas te queda como si fuera un anillo de hule. Entonces, no sé si me explico. Entonces yo le estaba quitando como la entrada a todos los globos con la boca. Y no sé qué me dio por ver de pronto hacia el patio del kinder, de la escuelita, que de repente vi como que alrededor de todo el patio empezó como un remolino de viento, pero en color rojo. Rojo, y era muy rápido, así, rojo, 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 como si alguien corriera alrededor, pero súper, súper, súper veloz. Entonces, de pronto, me quedé muy centrada viendo eso, y recuerdo que justo en medio del patio se paró una persona, y esta persona era de color rojo, completamente rojo, pero tenía las patas, bueno, los pies como de cabra. Entonces yo recuerdo que me asusté tanto, 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 que no podía gritar, ni moverme, ni nada. Y de la impresión hasta me tragué la gomita que yo le estaba quitando los globos. Quise gritarle a mi papá estaba a un lado del escritorio, o sea, a un lado de mí. No pude, pero esta persona estaba parado y me estaba saludando. Yo no sé si era el personaje que, ahora que lo describí, todos suponemos que sea como el diablo, no sé, pero era una persona completamente roja. También recuerdo que tenía 2 cuernos pequeños en la frente de color blanco y las patas de cabras, pero era rojo, completamente rojo. y como tal en la caricatura, y solo las patas, en lugar de tener pies, pues tenía patas negras, así como las de una cabra, pero el resto de su cuerpo era normal, y nada, pues no sé, saludos a todos, espero que puedan reproducir mi audio, muchas gracias, que tengan una linda noche, felicidades por su programa, ya tengo como un año escuchándolos, pero hasta apenas me animé a subir mis audios, espero que en algún momento me puedan llamar, porque tengo otras historias que me han sucedido junto con mi familia, entonces espero que poderlas contar. Buenas noches y muchas gracias.
Hombre, gracias a ti, qué amable por enviarnos tu audio, por supuesto, unas experiencias muy muy valiosas y espeluznantes que en verdad agradecemos como parte de esta comunidad del terror, misterio y suspenso. Ya tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, bienvenido.
Buenas noches, dígame.
¿Con quién tengo el gusto?
Soy el señor César López, para servirle.
Bienvenido, César. Le agradezco mucho que nos acompañe. Yo soy Nacho Muñoz.
Sí, y gracias.
Me encanta platicar con nuestros amigos que tienen algo que compartir, alguna experiencia, alguna vivencia, sí, o comentario. ¿Desde dónde nos escuchas?
Sí, claro que sí. Bueno, vivimos en Veracruz, la ciudad de Veracruz, Veracruz.
Perfecto, excelente lugar para vivir y pues para también, sí, tener historias. ¿De qué se trata?
Sí, mucha. Pues mira, una de tantas cosas que me platica una familiar, porque es mujer.
Sí.
Dice que ella que iba a quedarse a dormir con su abuelita.
Sí.
Desde hace muchos años, porque de hecho la viejita vivía sola y ella era la que se quedaba con la viejita. Dice que en las noches, una de tantas noches que se quedaba a dormir con la viejita, que escuchó ruidos, como ya ve, el clásico ropero que tienen las abuelitas ahí en su recámara. Ajá. Sino que, pero vio, le abrió los ojos esta familiar y dice que vio a una señora, pues nomás era la viejita y ella, las que vivían ahí, o sea, la que se iba a quedar a dormir ahí,
sí,
y vio una señora, una mujer, ajá, de bata blanca,
okay,
que estaba como descolgando la ropa del ropero,
ajá,
¿sí? Y por temor no dijo nada, pero sí sintió, ella cerró los ojos, pero sí sintió que la, pues no le vio la cara porque dice que estaba de espalda, pero sí sintió como que se iba a voltear, y fue cuando cerró los ojos y ya no, pues se tapó y no hizo para volver a abrir los ojos, solamente hasta en la mañana cuando ya era de día, fue cuando le ganó el sueño y se despertó, pero sí, dice, ahí estaba algo que quién sabe qué era, pero estaba, uh-huh, esa mujer descolgando la ropa del mismo ropero, de ahí del ropero.
Sí.
Y también hay otra persona que, uh-huh, no voy a dar nombre, ¿verdad? Pero era una enfermera que vivía también en Cosamaloapa, en Veracruz. Una casa, pues diría yo que muy grande, muy bonita,
uh-huh,
que rentaba porque estaba embarazada esa enfermera.
Sí.
Que estaba descansando en su recámara, que también dice que sintió, porque estaba durmiendo y estaba embarazada y estaba boca arriba. Clarito vio a una persona, una mujer, que le tenía, no agarrando el vientre, sino teniendo la mano sobre su vientre. Lógico, le dio miedo, pero también dice, si grito me va a agarrar más rápido esta mujer, ¿no? Pero nomás le quedó viendo, pero no hizo nada ese espectro.
A ver si entendí, César. Este espectro, como tú comentas, ¿le estaba tocando su vientre de la señora que tenía, que estaba embarazada?
Sí, pero, o sea, no se lo tocó como tal. Ajá. Le tenía
la mano sobrepuesta.
Sobrepuesta quiere decir que está uno agarrando. No, algo así nada más como, ajá, en el aire.
Ajá.
¿Sí? Como teniendo, no sé si cómo se dice, pero, uh-huh, así nomás la mano, no apoyándose, no, pero no,
uh-huh,
decía, y lógico, la otra señora, tanto se, cuando se, se, esta mujer o ese espectro, uh-huh, se desvaneció, sí, esta enfermera, porque era una enfermera la señora que estaba embarazada, uh-huh, se despertó, apenas agarró su bata bien para vestirse y se bajó, porque esa casa la rentaba ella. Ajá. Sí, esa casa se rentaba y nunca más volvió ni por sus... Claro, ella no buscó sus cosas, sino fue el marido que fue a buscar las cosas.
Claro.
Pero ya nunca más volvió a entrar a esa casa. Ajá. Y yo, lógico, era, pues era muy joven. En aquellos años yo siempre recuerdo lo que me decían o me platicaron y veía esa casa. Es muy céntrica y está bonita la casa. Pero yo ya no supe si alguien vivió más y esa casa o no, pero sí, sí, esa historia está... Siempre platicábamos de esa anécdota que le pasó a esta señora.
Uh-huh. Ok, o sea...
No, pero sí está...
ella sintió peligro por su bebé, o sea, independientemente de que es un espectro, una aparición ahí, a nadie va a tener tranquilo, ¿verdad? Pero ella sintió miedo por su bebé porque, digamos que hizo una especie de imposición de manos, o sea, sin tocarla...
Sí, ándale, algo así,
¿verdad?
Sin tocarla, nomás dice que tenía, nomás pues...
Como señalando, aquí hay un bebé o aquí hay algo, ¿no?
Así, con la palma, así, así, así... Pero digo, bueno, pero no sabe, bueno, yo no sé, nunca supo ella qué cosa, qué significa ver esa aparición, esa mujer, pero sí, sí, se dio esa anécdota con esta señora que era una enfermera. Uh-huh. Oiga, y aparte, ahorita que Nacho, que me estoy acordando, sí. Aquí, precisamente aquí en Veracruz, muy cerca del fraccionamiento Hanna, que de aquí de Veracruz está muy cerca, bueno, relativamente del aeropuerto, no sé si conozcas por esta zona.
Un poquito, sí.
Hay un área que se llama, por decir, de son ¿cómo se llama? Ejido, con ejidos, ¿no? Porque está el fraccionamiento, pues está todo pavimentado, pero hay otras partes que nomás son ejidos, son de tierra, ¿sí? Hay una parte que es como una calle, pero una privada, una calle que es privada. Me platica una señora, no te voy a dar el nombre porque todavía vive la señora y eso tiene relativamente unos 2 años que dice que le pasó eso. Pero es una privada que dice que en la noche escuchó, y no nomás ella, los vecinos aterrados que gritaban. Pero gritaban y se dio, esta señora se asomó porque escuchó que gritaban. Ahí viene otra vez, ahí viene. Y sí, pero había escuchado, dice, el galope de un caballo.
Sí, sí.
Del trote, no sé cómo quieran mencionarlo ustedes,
sí,
que como que corría a gran velocidad, y la gente de ahí, yo creo que los veía, porque ella dice que, mi conocida dice que pues ella escuchó los gritos y todo eso, y ya se apenas iba a asomar cuando escuchó, no lo vio, escuchó que cruzó la calle así, pero le digo, es una privada que ya no continúa la calle, ahí nomás hay una barda ya. Pero se ve como que se escuchó como se siguió de largo.
O sea, que pasó por ahí un caballo fantasmal o algo así que nadie vio, pero oyeron todo,
algo,
¿no?
Algo así.
¡Wow!
Oyeron todas las señoras. Digo, sin plan de ofender, son gente de escasos recursos, casitas hasta de madera, de cartón.
Sí.
Y se escuchó como dice que la señora también dice, no, pero es que no había nadie. Digo, doña fulana, le digo, ¿no habrá sido que un burro pasó? No, que dice que no, los burros corren diferente a un caballo.
Sí, no, ahora sí, como dices tú, el galope de un caballo es trac, 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 trac.
Anda, así es lo que dicen. Yo te digo, con tal de minimizar esto, ya le decía, porque yo sé su nombre, la señora trabajó en la casa, ¿no? Y le digo, oiga, no ha sido un burro que venía corriendo. No, es un burro, no corre así. Digo, bueno, digo, ¿pero qué? Y dice, no. Simplemente se escuchó. Y dicen que esta zona era lógico, eran tierras, ¿cómo se dice? Los antiguamente Veracruz era, pues, ¿cómo se puede decir? Llanuras, ¿no? No está bien fraccionado esto. Todavía ellos viven en esa área de tierras comunales, que le llaman, ¿no? No están bien fraccionadas, ¿no? Sí. El elegido que es...
No son pueblitos estructurados como ahora.
Sí, no son estructurados esas fracciones de tierra, pero sí, me quedé con eso. ¿Qué habrá sido? Digo, no, pues quién sabe, pero algo pasó. Sí, me dicen que era un caballo, se escuchaba caballo que trotaban, pero a galope, vaya, duro.
Sí, sí.
Inclusive, pues porque se escuchó que fue. Y luego dice que la gente gritaba, ¡ay, viene, ahí viene! Pero dicen, yo no vi nada, yo, sí, pero sí escuché. Y se escuché que pasó. Pero digo, bueno, si se hubiera atravesado alguien se lo hubiera llevado, no sé, digo.
¿Quién sabe? Bueno, sí. Pero no se sintió viento ni nada, solamente el sonido, y se guiaron por el sonido, bueno, ¿no?
El sonido. Wow. Y los gritos que decían las vecinas.
Ahí
viene. Porque pues en ese rato, ahí viene, gritaba.
Qué estresante, ¿verdad?
Y mi conocida, pues yo considero que sí, pero ella sí le dio miedo. Pues y por lógica, igual cerró sus puertas y todo, y también, pero dice, bueno, qué cosa, irá, no voy a regresar otra vez. Ya no he sabido que vuelva a rezar esta persona, o ese espectro, o ese caballo, no sé qué habrá sido. Pero sí, de que los hay, problemas así. No sé hasta dónde llegan tanta maldad o perversión.
Así es, amigo, pues son cosas inexplicables. Seguramente también se trataba de un espectro, no sabemos de qué, y eso que ocurrió del galope del caballo, ¿era de día?
No, era la noche, eran como las 9:10 de la noche, uh-huh. Más tardar, dice.
Sí,
todavía okay. Estaba despierta mucha gente, porque los mismos vecinos escucharon el galope o el trote, uh-huh. No sé cómo se dice, sí, pero sí.
El galope es más rápido que el trote, ajá.
Sí. Yo la, bueno, no es porque yo no quiera decir que no soy rancho, no, sí, yo soy de un pueblo, pero no casi muy poco conozco del galope o el trote de un uh-huh. burro, de un caballo. No, pero sé. Esa señora sí me dice, no, era un caballo.
Muy bien.
Era un caballo, digo, pero ¿cómo era? El otro día le decía, ¿cómo era? No, dice, no, pero se vio, pero se sintió que escuchaba. Digo, Dios mío, pero ¿quién sabe?
A lo mejor era cosa, el caballo de la muerte, cosa, amigo. ¿Quién sabe?
O el diablo ese, ¿no? Ya ven que así antiguamente es. Decían que el caballo del diablo, ¿no? ¿Se acuerdan que sí. Había hasta una serie de televisión que decía sí. Que el caballo del diablo?
Así
no,
es.
Pues yo digo solamente que eso haya sido.
Pues a lo mejor, amigo.
Hay cosas que son inexplicables, ¿eh?
Muy
hay
bien.
Hay cosas inexplicables.
Mi estimado César.
Sí, Nachito, pues me dio gusto, ¿eh?
Gracias.
Muchas gracias por escucharme.
Que tengas bonita noche.
Sí, Nachito.
Saludos.
Sí, Nachito, ¿puedo hacerte un comentario fuera de aire?
A ver, sí, dame un segundito, no te vayas.
Despedimos a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En política, el que sabe, sabe. Y el que no, es jefe.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hola Gina, hola Nacho. Les habla su amigo Fernando de acá del sur de California. Nada más para saludarlos, desearles lo mejor y contarles un pequeño relato que me pasó hace algunos años. Resulta que salimos del cine en México, terminaba la función como a las 11:30, la última función, y nos fuimos a mi casa. Recuerdo que esa noche estaba bastante oscura. Llegamos a mi casa, entonces estaba yo, un primo y un hermano. Llegamos a mi casa y ellos se fueron al baño, allá hacia arriba. Así como en los ranchos se acostumbran los baños que estaban antes allá hacia arriba. Entonces yo me quedé para entrar a la cocina. Y me quedé en la sala y, como les repito, estaba muy oscuro. Me quedé en la sala y para entrar a la cocina tenía yo que encender un foco. Un foco de esos que tienen un socket, que tiene una cadenita y que se le amarra un hilo para jalarlo, para que se encienda la luz. No sé si lo recuerden. Entonces, ese foco tenía la cadenita y un hilo amarrado. Entonces yo estaba con la mano hacia arriba buscando el hilito que me tachara mi mano. Ya tenía como unos 5, 6, 7 segundos y no, nada que tocaba yo la cadenita, el hilo para prender el foco. Entonces, andando yo buscando el hilo para jalar, para prender el foco, alguien se acercó y encendió un cerillo y me alusó. Entonces ya con la luz del cerillo yo miré el hilito y sabes que le jalo para prender el foco y que pues, sí, que se prende el foco. Y al momento que se prendió el foco, que volteó así alrededor de mí, dije, pues, ¿quién me prendió el cerillo? Y no había absolutamente nadie. Entonces yo me quedé, ¿y esto qué pasó? ¿Quién me prendió el cerillo? Entonces yo creí que había sido mi hermano o mi primo que habían regresado del baño. Ya me di cuenta que ellos estaban allá y les grité que lo que me había pasado. Les dije, me pasó esto, me acaban de asustar y vámonos, como dicen, patitas para que las queremos. Y nos fuimos, nos metimos a los cuartos y a dormir. ¿Cómo ven, Nacho? Saludos, Gina. Ese fue mi relato. Es la primera vez que les mando un mensaje.
Muy bien.
Y espero a ver cuándo me pueden contactar, porque quiero contarles unos de mis relatos, pero quiero hacerlo totalmente en vivo.
Órale, brother.
Saludos, pues, que estén bien, Gina y Nacho. Su amigo Fernando de acá del sur de California.
Pues mi querido Fernando, pues si quieres, de una vez te marcamos. Vamos viendo y con mucho gusto, por supuesto, si este programa está diseñado para que interactuemos entre ustedes y nosotros. La ventaja de las redes sociales es que nos permite ahora tener mensajes de voz casi instantáneamente. Pero a nosotros, en lo particular, nos encanta charlar con ustedes.
Y hablando del jinete del trineo negro, este conductor del trineo es extraño. Va cubierto por un abrigo negro que parece absorber toda la luz. Su cabeza está cubierta por un capuchón largo que nunca permite ver su rostro. Algunos dicen que debajo del capuchón no hay piel, solo un vacío profundo como una boca abierta al abismo. Sin embargo, lo más inquietante es su postura, siempre inclinado hacia adelante como si escuchara algo detrás de ti. ¿Cuál es el propósito del trineo? Ahorita lo comentamos.
Claro, vamos a platicarlo. Fíjate lo que comenta nuestro amigo David Alfaro. Dice, en una ocasión, hace años, vivía con mis padres. Una noche escuché un relinchido de un caballo. Fue raro, ya que en esa zona no hay caballos cerca. 2 días después, un vecino de mi edad me comentó que vio al diablo en un caballo afuera de su casa. Y recordé el relinchido que había escuchado. ¿Será coincidencia? No, para nada, mi amigo. Una suerte de sincronicidad ahí es lo que puedo yo detectar. Y sí, fue una manifestación demoníaca.
Vaya, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos este tipo de eventos? Pues cuando los compartimos, nos sentimos identificados.
Así es, por supuesto que sí. Y pues vamos a seguir escuchando historias, mis amigos, a seguir escuchando sus experiencias, que por supuesto a eso venimos. Tenemos por aquí un audio, venga de ahí.
Y buenas noches, peligromaniacos. Hablo nuevamente Héctor Ruiz desde Guadalajara, Jalisco.
Saludos, Héctor.
Ahí les voy a contar otra historia de tantas que tengo.
Sí, señor.
Era por el año de más o menos aproximado 1990-91. Pues en esa época estaba, pues en grande, Ángeles del Infierno. Uh-huh. Yo tenía un cuñado que le gustaba esa música y pues yo lo oía que le gustaba, que la música estaba y me gustó. Sí. Un día me dice, te presto el cassette para que lo oigas. Pues a mí se me ocurrió, oye, qué cuñado, sale, préstamelo. Me lo prestó. Y ahí en su pobre casa que estaba oyendo por la música, estaba la de que las botas puestas moriré.
Con las botas puestas.
De repente me dijo mamá, no oigas eso, me dice papá. No estoy oyendo esas cosas que se te pueda aparecer el diablo. Como siempre, nunca hacemos caso de niños, ¿verdad?
Híjole, sí.
Nos vale a todos, ¿no?
Sí, sí.
Pues estábamos en ese entonces, sale la canción, la de que dice Maldito sea tu nombre, wow, que por sí. Ahora sí le están tirando a Dios.
Tremenda canción, sí.
Yo estaba por subiéndolo a un ladito de la grabadorcita ahí, oyendo la música ahí en la, por lo que viene siendo la entradita de la casa, como salita. Y como la casa esa donde vivimos es como de era de laminitas, tejas y lámina, entre la cocina y un pedacito que sale como a al patecito, estaba por lo que viene siendo la teja y la lámina, y salió un hueco. Y de repente pues empiezo a escuchar algo así de un sonido muy fuerte, así como que. Y dije, ¿qué es eso? Volteo hacia ese pedacito huequito que daba hacia el patio y parte de la cocina, ese huequito entre la lámina y las tejas. Volteo, no, hasta me da hasta escalofrío, me está dando escalofrío, me da acordarme de. Veo unos ojos grandotes rojos y unos dedos así alargados con unas uñotas. Nomás ahí como haciendo como que las neta. Volteo. Me volteo, veo eso, me volteo, apago el cassette, la grabadora, me voy metiendo, le digo a mi mamá, y toda la noche estuve escuchando eso, toda la noche estuve escuchando ese ruido, y decía mamá, no escuchas, no, eso está loco, duérmete, yo no escucho nada, no, pues era el diablo que se me apareció, yo por no hacer caso, y oí esa canción, la que dice, maldito sea su nombre, Los Ángeles del Infierno.
Sí, recuerdo ese grupo.
Y también, bueno, hay varias cosas que pasaban muchísimas ahí en esa casa también, que eran bastantes cosas que pasaban ahí. Como que yo no sé, como que esa casa tiene mucha actividad.
Sí.
Un día también de tanto estaba mi hermana, la más chica, hizo un coraje, un berrinche con mi mamá. No le hizo caso a mi mamá y mi papá. Se salió y exactamente ahí, bueno, esa partecita del patio, entrando luego a la vueltita dos hacia el patio, una. Con un cuartito pequeño, había antes un gabinete blanco. ¿Sabe qué le dijo mamá? Bien enojada, mi hermana se salió y se fue ahí, y de repente se escuchó un gritote y llegó mi hermana, pero corriendo, mi hermana más chica, yo que tenía como unos 8 o 9 años, corriendo bien asustada, que una señora de blanco en ese gabinetito, que pues ya lo tiraron posteriormente mis papás, en ese gabinete blanco, le salió una señora de blanco, no le vio la cara. Que la quería jalar, que la alcanzó a agarrar y la quería jalar hacia el gabinete para meterla. ¿Sabe qué sería o qué señora sería? O a lo mejor sería el mismo demonio que a lo mejor se la quería llevar, ¿verdad? Pero buenas noches, son mis dos relatos breves. Saludos, Pedro Manaco, saludos, Nacho y Gina, desde Guadalajara, Jalisco, la ciudad del tequila y las tortas ahogadas.
Sí, señor.
Claro, buenas noches.
Sí. Buenas noches, mi amigo. Fíjate que sí recuerdo ese grupo. En mi época de juventud, también por ahí, con todos mis camaradas, escuchábamos pues ese tipo de música, ¿verdad? En aquel momento era heavy metal, si mal no recuerdo, porque ya surgieron varios subgéneros que se convirtió en un verdadero lío. Pero bueno, y sí, escuchábamos ese grupo y lo que son las cosas, ¿verdad? No, uno de chavo no analiza lo que está diciendo la letra, nada más se te hace buen ritmo, así, enérgico, duro, fuerte, pero en realidad sí trae todo un contexto, ya cuando lo analizas y dices, ¿qué cosas estaba yo cantando? ¿Qué cosas decía yo? No porque sea yo un persignado, ni mucho menos, no me espanto, pero sí lo hace uno sin tener conciencia plena de lo que estaba uno o lo que está uno recitando. Uno lo está repitiendo varias veces y vaya que sí, era un disco muy atractivo que a varios jóvenes nos gustaba precisamente porque pues estaba como de moda Los Ángeles del Infierno. Y tan solo el nombre de un grupo español, y tenían varias rolitas que sí pegaron fuerte acá con la juventud. Gina, pues vamos a la pausa y regresamos porque todavía tenemos un buen ratito de programa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De los 100 problemas que tengo, uno es por tonto y 99 por metiche.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y también estamos recibiendo sus mensajes. Aquí nos están escribiendo: buenas tardes por acá. Los estoy escuchando en Egipto. ¡Wow!
Genial,
Alexandria nos dice: aquí los estoy escuchando. Para mí son tardes, para ustedes noches. Les voy a contar un relato que involucra la envidia y la kaaba. Para poder entender la historia, les voy a decir que la Kaaba es el lugar sagrado de los musulmanes. Se encuentra en la ciudad de la Meca, en Arabia Saudita. Está en el centro de la mezquita sagrada de la Meca. Es el centro religioso musulmán, algo así como el Vaticano para los católicos. La Meca tiene aproximadamente 18 millones de visitantes al año, y visitar la Meca es uno de los pilares o mandamientos del Islam. Todo musulmán debe visitar la Meca por lo menos una vez en su vida, si tiene los medios. Si no, queda disculpado. La Kaaba es un cuadrado negro en medio de la mezquita sagrada de la Meca, y los peregrinos dan 7 vueltas a su alrededor. Además, el rezo de los musulmanes es orientando la cabeza hacia la Meca. Igual, los cementerios están orientados hacia la Meca. Segundo, la envidia es un pecado muy recurrente en los musulmanes. De hecho, el capítulo 114 del Sagrado Corán habla de cómo protegerse de los envidiosos. Ahora sí, aclarando estos conceptos, va mi relato. Los nombres han sido cambiados para proteger a los inocentes. Yasmín era una enfermera en un hospital de gobierno. Vivía en un edificio de departamentos y tenía 3 vecinas muy bonitas. Ella, envidiosa de su belleza, decidió hacerles un trabajo de magia. No quería que se casaran antes que ella. El brujo o chamán que iba a hacer el trabajo le pidió una foto de las 3. Hizo el trabajo y le dijo que escondiera la foto donde nadie la encontrara. Yasmín la colocó bajo la lengua de X cadáver de allá del hospital. Nunca checó quién era ese tipo. Pasó el tiempo, por supuesto las vecinas nunca se casaron. Ella tuvo 2 hijos y aparentemente era feliz. Con el tiempo, el remordimiento le empezó. Con el tiempo el remordimiento le empezó a pesar y fue a visitar la Meca. Para sorpresa suya, sí, nunca pudo ver la Kaaba, por más vueltas que dio con todos los peregrinos. Regresó a Egipto y se lo contó a un sheik, aunque así como un cura de una iglesia, el sheik es el encargado de una mezquita. Se asombró de tanta maldad y dijo que ese pecado no tenía perdón. En el Islam se dice que no todo el que pide perdón y se arrepiente será perdonado. Sin embargo, le dijo que recuperara la foto, pidiera, y lo más difícil, que la perdonaran las 3 vecinas. Entonces, que volviera a la Meca, si la veía. Y es que ha sido perdonada. Su problema es que la foto no la podría recuperar. No supo quién fue el cadáver donde la puso ni dónde fue enterrado. Total, la señora Yasmín murió. Su hijo, el mayor, por alguna razón, no quería dejar el cementerio. Ya anocheciendo, una persona se le acercó y le dijo: vete ya, pero no voltees. Él ya iba saliendo del cementerio y medio volteó. Esa parte de la cara que volteó se le quemó. El hijo nunca supo por qué. Solo el sheik, que oyó su historia y que se la dijo a la familia, lo sabrá. Espero les haya gustado y muchas gracias. Imagínate que el hijo sufrió la consecuencia y por no haber hecho caso volteó y se le quemó el rostro.
Vaya, no, pues sí, Gina, una vaya, muy buena historia, y agradecemos, ¿verdad? Que
saludos a todos los amigos de Egipto, mira, ya tenemos al menos a Alexandria que dice, yo estoy escuchándolos desde allá, y esperemos que no sea la única vez que te reportes, gracias por tu relato.
Yo sugiero que Alexandria sea nuestra jefa de grupo en Egipto.
Claro, y que nos cuente mucho más cosas de por allá.
¿Verdad? Sí, claro, sí. Dice Rosy Ferrer, yo me acuerdo del grupo llamado Kiss, que también cantaba música bien pegajosa, pero que daban miedo por sus caras pintadas. Bueno, sí, eres el show de Kiss, ¿no? Todavía existe ese grupo y siguen dando conciertos. Creo que recientemente vinieron a México y van a volver a venir el año que entra, según escuché. ¿Será? Ok, pues ahí está el anuncio, mis amigos. Y vamos a continuar, mi querida Gina.
Sí, además, también estamos hablando de este jinete del trineo. Hemos hablado durante todo el año de la aparición del jinete, ¿no? El jinete sin cabeza, de este jinete que anuncia el fallecimiento de alguien. Pero también a fin de año está un jinete negro en trineo. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Fernando.
¿Desde dónde nos escuchas, Fernando?
Del sur de California.
Perfecto, ¿cómo está? ¿Qué tal el frío por allá?
Está comenzando.
Está comenzando lo bueno, ¿verdad? Apenas.
Sí.
Pero ¿quieres contar un relato esta noche y de qué se trata?
Sí, mira, se trata de la famosa subida del muerto.
Ah, bien. A ver, cuéntanos.
Ok, mira, se trata de que aquí de donde vivo es una propiedad donde hay dos viviendas. Yo vivo en una y en otra vivienda yo la estoy rentando. Entonces, estábamos un día aquí yo y mi esposa como eso de las 5 de la tarde y nos llamó el que es rentero y nos dijo que quería hablar con nosotros. Entonces ya fuimos y le dijimos, pues, ¿de qué se trata? Y ya nos dijo, es que nos están asustando. Y le dije yo, ¿cómo que les están asustando? Y si ya me dijo, es que ya tenemos como unos 3-4 días que queremos hablar con ustedes porque nos están asustando. Entonces ya nos dijo, pues, que se les aparecía una viejita, que la miraban y tenían miedo. Les dije yo, pero ¿cuál es el motivo de que nos hablaron? Ya me dijo, es que sabemos que su esposa, dice, tiene su mamá que es muy arrimada a la iglesia y sabe orar muy bien, y queremos saber si nos hace el favor de avisarle a su suegra que venga para que ore, para que... ¿Sí me escuchan, verdad?
Sí, claro.
Sí, ok. Dice, queremos que venga para que haga una oración para ver si esto para. Ok, sí. Dije, no hay problema. Le dije, yo le aviso a la emisora, pues, que venga para que haga una oración para que a ver si se detiene, pues, esto, de que lo están asustando. Y así quedamos. Entonces, ya para venirme para acá, a la siguiente vivienda, yo sentía que cuando me vine de ahí, sentía como que algo, como una energía que venía atrás de mí, atrás de nosotros, de mí y de mi esposa. Sí. Entonces yo presentía esa energía, que algo venía atrás de nosotros, nada más que yo no le mencioné nada a mi esposa porque no quería meterle miedo. Entonces ese día, pero ya en la noche, es cuando viene por la subida del muerto. Entonces ya ese día en la noche yo empecé a soñar que andaban aquí en mi casa. Entonces
¿que andaban en tu casa qué?
Yo, ahí se cortó un poquito. Dijiste que andaban en mi casa.
No. Yo empecé a soñar que andaban, que oía como que unos niños estaban jugando en la sala de mi casa.
Ah, ok.
Entonces me levanté, abrí la puerta despacio y me asomé hacia la sala, y efectivamente andaban tres niños jugando en la sala. Entonces, así como jugando como la lucha, así pues como jugaba uno cuando es de niño.
Sí, sí.
Y entonces yo me quedé mirando, dije, ¿qué están haciendo aquí estos niños? Y en eso se dieron cuenta que los miré, y me miraron, y cuando me miraron les miré pues su rostro, era un rostro así, una cara redonda, un pelo rapado como negro, y los niños eran pues como de unos 7-8 años. Y cuando me miraron, me pelaron los dientes, así como para asustarme. Uh-huh. Y pues sí me asustaron. Me pelaron los dientes, y tenían los dientes así como de tiburón, así bien tupidos, pero como de tiburón. Y claro, pues sí me espanté. Y en eso salió así una viejita alta, como de monje, vestida como un monje. Uh-huh. Pero con una cara horrible, horrible. Uh-huh. Entonces, yo lo que hice, cerré la puerta de mi cuarto, pero no alcancé a cerrarla bien y se metieron los tres niños y se me aventaron hacia mi cuerpo. Me sujetaron de las manos, los tres niños encima de mí, y luego ya como cuando me tenían sujeto, se me aventó la viejita arriba de mí. O sea, eran los tres niños y la viejita amacizándome pues hacia la cama. Y yo me acuerdo que le gritaba a mi esposa que estaba aquí a un lado de mí, le gritaba su nombre, pero un grito fuerte, fuerte, pero no me escuchaba. Y hasta que ya logré quitarme los niños y quitarme a la señora esa, la viejita esa, y fue cuando ya desperté. Cuando desperté ya me di cuenta, yo le dije a mi esposa, oye, ¿no te das cuenta que te estaba gritando? Le digo, te estaba gritando, no me querías, no despertabas. Pero como le digo, eso fue después de que fuimos a esa casa, a la otra vivienda, que nos dijo el señor que lo estaban asustando. Pues esa noche me pasó eso a mí. ¿Cómo la ve?
Oh, fíjate, y es que, ¿crees que tiene relación con lo que la persona te dijo que estaban espantando en esa casa y cuando tú te cambiaste te llevaste algo, ¿verdad? Permíteme, regresamos sí, contigo. Fernando, vamos a una pausa. Sí. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Canijo es el que repite plato, pero más canijo es el que pide pa' llevar.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con Fernando. Una experiencia que comentaste al principio, es una subida del muerto y es característico que te quedas inmóvil, y cuando volviste en sí le dijiste a tu esposa que no oías, que te quería hablar, pero es algo que pues las demás personas no pueden entender, ¿verdad? O escuchar.
Sí, porque yo le gritaba con todas mis fuerzas, o sea, a gritos, le gritaba en su nombre, pero no me escuchaba. Yo nada más esa noche desperté pues alterado, como cansado, sudando de esas presencias que se me manifestaron. Es que para entrar en contexto, es que aquí en esta propiedad espantan. Es una casa, es otra, y en las dos nos pasan cosas.
Oye, nada, pero entonces ahorita, ¿te cambiaste de aquel lugar donde se decía que espantaban y entonces llegaste a otro que también ahí espantan, o crees que fue consecuencia del anterior?
No, fue consecuencia del anterior, porque yo cuando venía de la otra vivienda hacia esta otra vivienda, que está como a unos 70 metros de distancia, yo sentía que, veníamos caminando, yo sentía que alguien venía atrás de mí, como una presencia, una energía, pero invisible, pues nada más que yo la presentía, nada más que nunca le mencioné a mi esposa para no alterarla. Pero esa noche fue cuando me sucedió a mí la subida del muerto, que yo ya había escuchado antes, pero yo decía, pues, sabrá Dios de qué se tratará, porque yo escucho que hablan de la subida del muerto, pero a mí nunca me había pasado, hasta en esa ocasión que fui a atender a la familia que vive allá, y nos dijeron eso, que los estaban asustando.
¿Y has tratado de protegerte de alguna manera?
La verdad no, la verdad no.
O sea, es algo soportable.
pues ya no me ha pasado. No me ha pasado nada más, me han pasado otras cosas que no tienen que ver nada con su vida del muerto, pero sí relacionado a esta propiedad, que más para adelante, si hay en otra ocasión, para contárselos.
Cuando tú quieras, aquí tienes tu espacio reservado para que vuelvas a contarnos y nos complementes este tipo de relatos, Fernando.
Ok, pues muchas gracias y gracias por escucharme y gracias por marcarme, pues.
Gracias a ti por estar aquí. Bueno, también tenemos más relatos que tú quieres contar. ¿Y cuál es el propósito del trineo? Que decíamos, de este trineo del jinete negro. Pues las leyendas coinciden en que el jinete del trineo negro solo se aparece a quienes han perdido algo importante durante la época invernal, especialmente a sus seres queridos. Dicen que el trineo se detiene junto a ellos y que el jinete extiende una mano, que ya comentábamos que es una mano delgada, huesuda, de dedos demasiado largos, ofreciendo un asiento vacío, y quien acepta ya no vuelve. Entonces la invitación está, pero depende de ti si te subes y ya no regresas.
Así es, depende mucho de ti. Y pues, mi querida Gina, vamos a continuar. Adelante.
Sí, tenemos más experiencias. Ya tenemos aquí a Ricardo. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bienvenido.
Buenas noches.
¿En dónde te encuentras?
Gracias. Soy de Guadalajara.
Perfecto. La perla tapatía se hace aquí presente. ¿Qué nos quieres platicar, Ricardo?
Fíjate que hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, yo tenía un tío que le pasaba algo, lo tenían embrujado. Pues todo comenzó con que mi tío empezaba a tomar mucho y mi abuelita, pues descanse también, ella lo regañaba y todo, le decía, pues ya no tomes y todo esto, y nada, pues él le valía. Hasta que un tiempo empezó a desvariar mi tío, que según él veía al diablo y que lo retaba a golpes, y ya se metió a casa de mi abuelita y dijo, no, pues ahorita va a ver este canijo, me va a pagar, y en eso agarró como un tipo machete. Y ya mi abuelita, bien asustada, lo agarró. Le dijo, no, ¿dónde vas? No, es que este mendigo diablo ya me tiene bien harto. ¿Y sabe qué? No, espérate, ¿qué vas a hacer? No, ahorita va a ver el canijo. En eso mi abuelita lo abrazó y le echó un escapulario en la bolsa trasera, y sin que se diera cuenta mi tío. Ya en eso mi tío dice que salió, y pues hablándole al aire, ¿verdad? Nosotros decimos que al aire, pero pues quién sabe. Le decía, ahora sí, vente, ya ahorita vas a ver, y qué sabe qué. No, pues ya, todos decían, ay, pues un borrachito, pues que anda desvariando, ¿verdad? Pero pues sí se sacaban de onda porque traían machete. Ya, pues al paso del tiempo, la esposa de mi tío empezó a andar con mucha gente, o sea, con señores. Como quien dice, le empezó a poner el cuerno, ¿verdad? Y le decían a mi tío, oiga, pues es que acabamos de ver a su esposa ya, ay, déjala de andar consiguiendo para comer, o no sé. Mi tío muy inocente, no sé. Ay, y bien, pues todos le decían, pues es que fíjate lo que está haciendo y que ya anda poniendo el cuerno. Nada, no es cierto, no es cierto. Y mi abuelita le decía, es que ya déjala, pues si ya te está poniendo el cuerno, ya déjala. No, ¿cómo la voy a dejar? Es mi mujer y que sabe qué. Ya, más al último, ya ni le hacía caso a mi tío. Y ya lo dejaba pues, sin comer ni nada y pues tomando. En eso mi abuelita y mis otros tíos fueron con una persona que le dijeron, oiga, pues es que fíjate que a mi hermano le pasa esto, que no quiere dejar a su mujer y todo esto. Y dice, no, pues a ver, vamos a ver. Ya, que le anduvo echando cartas y todo eso, a escondidas de mi tío, que no se diera cuenta, lógico. Y ya le dijeron, ¿sabe qué? Pues sí, tiene un trabajo muy fuerte. Dice, y luego, pues yo se lo puedo arreglar, pero pues nada más es de que él quiera. Yo así, a ciegas, pues no le puedo hacer nada. Y dice, pues ¿quién es? Dice, no, pues su esposa, lo tiene muy, muy dañado. No, pues ya le comentaron a mi tío y mi tío, no, 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 ella no puede ser y que sabe que no, todavía no creía. Uh-huh. A paso del tiempo, pues mi tío se fue acabando por el alcohol, por todo. Ya al último consiguió un trabajito, bueno, eran dos. En la mañana trabajaba de maestro albañil en un fraccionamiento que andaban haciendo, y en las noches se quedaba de velador. Lo que se nos, bueno, no se nos hace raro, pero nos saca de onda, es de que mi tío lo encontraron muerto en un tambo.
¿Cómo?
Ya, o sea, sin vida. Lo más raro es de que él se ve que tenía una alumbradita y tenía su olla con canela, creo, algo así. Uh-huh. Con café o canela, no recuerdo.
Sí.
Lo más raro de que se veían las pisadas alrededor de la fogata, y los tambos estaban como a 3 metros de la fogata, pero ya no se vieron las pisadas que iban para los tambos, solamente alrededor de la fogata. Y a mi tío lo encontraron adentro del tambo muerto. Lo más descarado que se nos hizo, de que pues ya la constructora pagó todo, ¿verdad? Entierro, sepelio y todo.
Sí.
Ellos, los de mi tía, arriba de su ataúd puso una cajita que lo que gusten cooperar, que para el entierro de mi tío. Ay, ¿de dónde dijimos? Pues ya es el colmo, o sea, ¿qué onda, verdad?
Lo que gusten cooperar.
Pero es que, ¿quién se hubiera imaginado que era la propia esposa?
Exactamente.
¿Pero ustedes sospecharon que ella había tenido que ver con esta muerte?
Sí, sospechamos, pero pues no teníamos, ¿cómo se dice?
Forma de comprobarlo.
No teníamos algo. Exactamente.
Oye, ¿nunca supieron el motivo?
A ver. Le echamos la culpa de que a ella le gustaba el dinero fácil, vaya.
Ajá.
Y pues, como quien dice, lamentablemente, siento que le estorbaba a mi tío, ya. Uh-huh. O sea, que ya le estorbaba a mi tío ya para hacer todas sus cosas, andar de volada y todo eso. Pues,
oye, pero...
Nosotros le echamos la culpa a eso.
¿Qué dijeron? ¿De qué murió tu tío?
Que tuvo un infarto.
Un infarto.
Eso es lo que decían entre la familia. A lo mejor no nos quisieron decir la verdad o algo, ¿verdad? Porque sí fue hace mucho tiempo, pero sí, nosotros tenemos entendido que fue un infarto. Nomás lo que sí nos contaron fue eso, de que fue como estuvo muy rara su muerte.
Sí, pues como quedó adentro de un tambo, ¿no? Eso está muy extraño.
Y lo más raro de que pues era, hacen una constructora, pues hay arena suelta y todo, y muy claro se veían las pisadas de mi tío alrededor de la fogata, pero no se veían las pisadas que se fue a un tambo.
Ándale.
Desconocemos qué habrá pasado ahí. ¿Les puedo platicar otra historia?
Sí, sí, amigo.
Por supuesto, Ricardo.
Esto me pasó también de chiquito, ¿verdad? Desde una vez, de allá en casa de mi abuelita. Nosotros íbamos llegando a la casa de mi abuelita, porque por ahí, por donde estaba la escuela, vivía mi abuelita, y en lo que llegaban mis papás, pues nos quedamos ahí, ¿verdad? Era un primo y yo. Ahora de cuenta íbamos llegando, y en eso, en la puerta de mi abuelita, pues en la parte de arriba tenía vidrios medios borrosos, se veían.
Uh-huh.
Vimos que alguien pasó. Mira, pues ahí está mi abuelito, mi abuelita, no sé. Pues ahorita acaba de pasar de alguien. Y nos asomamos por abajo de la puerta y sí se veía alguien pasando. En eso entonces andábamos toque y toque bien fuerte, fuerte, para que nos abrieran. Y no, pues nadie nos abría. En eso vimos algo que estaba ahí tirado y metimos las manos. Creo que era una moneda. Metimos las manos pues para jalarla y comprar algo, porque pues ya nos andaba de hambre, ¿verdad? Saliendo de la escuela. Sí. Ya, pues mi primo y yo ahí andábamos metiendo las manos. En eso que nos pisaron los dedos. Dijimos, no, pues no nos abren, pero sí nos andan fregando. Nosotros hasta nos dio risa. Y dijimos, no, pues ni modo, ¿sabes? Porque en eso que iba llegando mi abuelita, dice, ¿qué andan haciendo, muchachos? No, pues es que estamos tocando, pero pues ni nos abren. ¿Sabe quién está ahí adentro? Dice, chava, adentro, tu abuelito se fue a trabajar y nada más estoy yo sola. Luego, no, pues, ¿quién sabe? No, pues mi abuelita luego bien asustada, abriendo la puerta y todo. Y pues fuimos, empezamos a buscar en toda su casa y no, nadie, no encontramos a nadie que anduviera ahí adentro. ¿Quién sabe?
Ándale, tu abuelita, el susto que se llevó.
No, pues imagínese, no nomás ella, también nosotros. ¿Cómo ven?
Pues,
sí, Ricardo, pues, estas cuestiones que no tienen una explicación, pero que sí espantan.
Ándale. Y pues uno chiquillo, pues muy inocente, también se espanta, no crea.
Ah, pues claro.
¿Cómo ven? Pues sería todo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti
por reportar. Un saludo para todos los que nos oyen y un saludo para ustedes.
Gracias, amigo.
Excelente noche.
Que estés muy bien.
Gracias, igualmente.
Hasta luego. Qué bien, ¿no? Que se tome su tiempo, nuestro amigo nos platique la historia. Sí, bien, me gustó esta historia.
Oye, dicen que el rastro en la nieve, huellas imposibles, hablando de este trineo que hemos estado platicando en la noche del jinete del trineo negro, que después del paso quedan marcas en la nieve que no debían existir, o sea, surcos profundos como si el trineo pesara varias toneladas, huellas de renos, pero las huellas están invertidas, como si caminaran hacia atrás, y a veces figuras humanas marcadas de rodillas, como si alguien se hubiera arrastrado. Vaya.
Así es. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches, Nacho.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Dichosos los oídos que lo escuchan.
Lo mismo digo yo. Pero ¿quién es? ¿Quién eres?
He mandado como 800 mil mensajes y no me marcaban, pero bueno.
Ay, amiga, ya estás. Ya se está una risa. Hoy te tocó y vamos a darle porque se nos acaba el tiempo.
Ah, bueno.
¿Cuál es tu nombre? Sí,
soy Ana.
Anita, bienvenida.
Te escucho desde Ensenada.
Excelente. Gracias. Pues adelante con tu historia.
No sé cómo empezar, está medio revueltos, pero me entiendan. A ver. Pero es algo que siempre me ha sucedido desde pequeña, ¿no? Que uh-huh. Yo recuerde.
Sí.
Yo lo quiero simular que es como pesadilla, como la subida del muerto, como parálisis del sueño, no sé. No sé, a ver si me dan una respuesta o lo que sea, ¿no? Pero se puede decir allá en Puebla, porque yo soy de Puebla, uh-huh. En la calle de donde tienen la casa mis papás,
sí.
Es calle principal, se puede decir ahí baja procesión, desfiles, etcétera, ¿no?
Ajá.
Entonces, yo mis sueños hasta hoy, yo sueño que me llega una persona con capucha,
sí.
O sea, sin rostro, es un hoyo nomás así, pero siempre que es, no sé si es sueño, es parálisis, no sé. Pero siempre que me pasa eso, resulta que alguien fallece de la familia o muy cercano.
¿Cómo?
Sí, apenas en mayo,
uh-huh.
Estaba yo aquí, apenas me había recostado y me pasó en pleno día, eran como las 3, 4 de la tarde.
Uh-huh.
Y así veía venir la silueta. Yo me quedé sin hablar, ya no podía yo hablar, no podía rezar, o sea, no me salía ni una oración, ni una plegaria, nada.
Uh-huh. Estabas como entonces, bloqueada, ¿no?
Ándele. Cuando yo empecé a pronunciar el nombre de Jesús,
uh-huh.
La sangre de Jesús me lava, me protege,
uh-huh.
Como que se desapareció esa silueta, pero mi cuarto empezó a oler a flores. Como a gardenia.
Uh-huh.
Dije, ay Dios, ojalá y no pase nada malo, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, transcurrió el día, pasó la noche, me volvió a pasar lo mismo. Y a las 3 de la mañana me manda el mensaje que había fallecido mi sobrino.
Uy, uy, uy. Fue como una premonición.
Ándale, algo así. Pero yo le platico, bueno, por eso le digo que es como que está como que medio revuelto la situación. Porque le digo que yo desde niña soñaba yo, o sea, ahí en la calle que donde estaba la casa de mis papás.
Uh-huh.
O sea, baja la procesión, se puede decir, de derecha a izquierda.
Sí.
Y cuando yo soñaba, yo al revés la procesión, o sea, que venía de izquierda a derecha. Y uh-huh. Veía yo a la persona que iba, no sé, cargando la imagen.
Sí.
Era de que a otro día o al tercer día nos decían, falleció fulano. Ajá, pero yo veía yo la procesión al revés. Uh-huh. Y veía yo que esa persona iba sosteniendo la imagen.
O sea, tú ya sabías quién iba a ser porque era el que llevaba la imagen, ¿no? Salud.
Ándale. Ay, perdón, gracias. Sí, o sea, no sé, a principios de chiquilla no sabía yo, o sea, no entendía yo el por qué.
Uh-huh.
Pero ya después, así con el tiempo, me seguía pasando. De hecho, también de cuando falleció mi papá,
uh-huh.
También fue lo mismo.
¿Qué fue?
Y le dije a mi mamá, le digo, creo que creo mi papá ya dice, tú estás loca, eres un anticristo, porque siempre es así. De que, o sea, siempre, pues digo, bienvenido a los locos, ¿no? Y igual lo soñé mi papá, que venía la procesión, pero la procesión, o sea, en sentido contrario. Uh-huh. Y mi papá iba sosteniendo la imagen. Pues lo único que dije, si Dios ya lo va a recoger, adelante, porque pues también mi papá ya estaba sufriendo.
O sea, ¿tu papi estaba enfermo?
Pues, sí.
Ok. ¿Estaba así en el hospital o algo así?
No, ya estaba en casa, pero pues ya estaba delicado.
Ya no había mucho que hacer.
No, ya no, ya él padeció muchos años con la diabetes y otras enfermedades más. Okay. Y sí, le digo que así. Y entonces sí, es entonces no sé también si puede entrar como una pregunta al maestro.
Ajá.
Johan.
Sí, claro.
El por qué, y eso, o sea, es de siempre. Y digamos de ahí de que falleció mi papá, en alrededor de ese año fueron 7 familiares más.
Ajá. O sea todo ese año soñaste a 7 personas y se cumplía, ¿no? Tu premonición.
Ajá, bueno, de ese de lo de mi papá, uh-huh, ya tiene tiempo. Ya sí. Tiene tiempo que pasó. Y en ese año, digamos, falleció mi papá en abril. Todo lo que fue alrededor de un año fueron 7 sueños que yo tuve, uh-huh, 7 personas que yo vi, y esas 7 personas fallecieron de la familia.
Uy, qué tremendo, amiga. ¿Y eso lo tomas como una maldición o algo así?
No sé. Hay veces que sí prefiero bloquearme, uh-huh, y pues pedirle a Dios que no sea así, y si es así, pues que no sea el golpe tan fuerte, porque pues también depende de la persona, ¿no?
Claro, sí. Pues es que tienes evidencia, mi amiga.
Aprendido a aceptar. ¿Mandé?
Tienes evidencia.
Eso es mucho lo que muchos me han dicho. Por eso le digo que desde niña, cuando me pasaba eso, mis hermanos me decían que era yo un anticristo, que era yo no sé qué. Y pues sí, yo me sentía yo mal, porque decía yo, es que yo, o sea, yo no tengo la culpa de soñarlos. Uh-huh. Yo no tengo la culpa que me pase eso.
Sí.
Así es. Ese era mi relato. Hay muchos más, pero okay, ese era nomás ahorita.
Pues muy bien, mi querida Anita, te agradezco mucho. Ya estamos por terminar la emisión. Muy buena historia. No, pues, espero que volvamos a charlar pronto.
Eso espero.
Muy bien.
Cuando gusten, yo les mando un mensaje y así me marcan. Aquí estoy. Órale. A sus órdenes.
Genial, muy mi querida
saluditos,
amiga.
Saluditos, Nacho. Saluditos a Gina y a todos los escuchantes.
Muy bien, amiga. Bonita noche.
Gracias.
Hasta luego, mi querida Ana.
Imagínate, después de esas 7 experiencias, quedó como sugestionada. El tiempo se va muy rápido. Agradecemos como cada noche que estés aquí con nosotros y mañana tenemos nuevamente una cita para seguir escuchando estos temas que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una excelente noche, que descanses y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.